Una vez más, Señor, de que nos permites estar acá y profundizar en tu palabra, Señor, en las verdades acerca del dinero, en cómo cultivar un corazón, Señor, que vea de una forma correcta el dinero. Ayúdanos, Señor, y guíanos, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Desarrollando un corazón que valore el dinero correctamente. Sería nuestra clase. Antes de avanzar con lo que vamos a ver en el día de hoy, ¿alguno que recuerda lo que hemos visto las últimas dos clases? Hubo una pausa de dos domingos, lo sé, pero ¿alguno que recuerda lo que vimos en la primera, el propósito de Dios para el dinero? Y en la segunda, el dar generosamente, creo que se llamaba. Alan. Amén. Somos administradores y no dueños. Eso en esencia fue la primera clase, según el propósito del dinero. Ahí entendíamos que todo le pertenece al Señor, no solamente entonces le pertenece lo que nosotros traemos los domingos en nuestras ofrendas, sino que también le pertenece lo que nos queda también para el mes en nuestra administración, ¿no? Eso también es del Señor. Y somos administradores, somos mayordomos de lo que Él nos ha dado, y el dinero tiene un propósito en nuestra vida. ¿Cuál es? Eso es un resultado, sí, de eso. Pero ¿cuál es el propósito del dinero en la vida del creyente? ¿O cuál debe ser? Amén, ese es un resultado. Pero ese uso trae algo, trae algo. Glorifica a Dios. El propósito del dinero para la vida del creyente no es otro que el mismo propósito para todas las cosas en la vida del creyente, y es glorificar a Dios y disfrutar de Dios y de las cosas que Él nos ha dado en todas las cosas. Entonces, ese es el propósito de Dios para el dinero. Lo vemos en sostener a nuestra familia, en cubrir nuestras necesidades, en dar a la iglesia también. Eso es un resultado y una forma de glorificar a Dios con el dinero. También glorificamos a Dios con el dinero. ¿De qué más? ¿De qué otra forma? Sostener a nuestra familia es una, dar a la iglesia es otra. ¿Algún otro propósito para el dinero? ¿O un resultado? ¿Cómo glorificamos a Dios también con nuestro dinero? Gastar con sabiduría, gracias, hermano. Gastar con sabiduría. Porque era un poco gracioso para mí cuando preparaba la clase, porque hubiese sido mejor quizás presentar esto en la primera clase, puesto que ya hoy es, ¿cuánto? 28 de diciembre, y ha sido un mes agitado, ¿no? Entonces, me era gracioso, porque decía, hubiese sido muy útil, quizás hubiésemos evitado muchos gastos de lo que teníamos. Dar muestra, hermanos, cuán grande es Dios. Eso fue lo que vimos en la segunda clase. Dar muestra a qué lugar tiene Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Cuando nosotros damos generosamente, cuando nosotros damos de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces nosotros reflejamos cuál es la prioridad de nuestros corazones y hacia qué apunta, qué es lo más valioso para nosotros. Así que finalmente hoy vamos a ver cómo cultivar un corazón que valore el dinero correctamente, y nos vamos a estar preguntando cómo debemos ver el dinero, porque el dinero es la raíz de todos los males, eso lo sabemos, ¿verdad? No, hermanos, no, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Así que el dinero en sí mismo no es malo. El dinero es un instrumento o herramienta poderosa, sí, que viéndolo desde el punto de vista que lo veamos, o dando del uso que lo veamos, puede ser muy útil o no. Y podemos pensar en la imagen de un auto. Un auto tiene muchas ventajas en acortar la distancia. Y me gusta esta imagen porque el dinero también sirve como un vehículo. Pero si tú utilizas el vehículo de forma correcta, puedes acortar distancias de un lugar a otro y llegas a tiempo. Lo mismo que no puede pasar si estás caminando, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si vas a 160 en un lugar en donde la velocidad máxima son 30 kilómetros por hora? Puede causar un accidente. De hecho, no sé si hay algún lugar reglamentario en el país donde se puede ir a 160 kilómetros por hora y hacerlo de forma correcta. Corres riesgo, corres un peligro. De la misma forma, el dinero te ayuda a, y es una herramienta para muchas cosas, pero si lo utilizamos de una forma errónea, entonces puedes causar muchos daños. Así que les voy a pedir, por favor, que me acompañen con su Biblia, y uno de este lado le pido que busque Mateo 19, del versículo 16 al 22, y por acá otro que busque Mateo 6, 21. Y leemos primero Mateo 19, del 16 al 22. ¿Alguno que tenga Mateo 19? Gracias. Nuestras billeteras, nuestras cuentas bancarias no están excluidas del llamado que tenemos de seguir a Cristo. Yo voy a repetir eso. Nuestras billeteras o cuentas bancarias no están excluidas del costo del discipulado, del costo que implica seguir a Cristo. Nuestras billeteras son muy importantes y nuestras cuentas bancarias, es decir, nuestro dinero en seguir a Cristo. Y no sé si tú habías pensado en el dinero de esta forma, porque si prestamos atención al texto de Mateo 19, el dinero es tan importante a la hora de seguir a Cristo que significó la diferencia para el joven rico entre tener la vida eterna y perderla. ¿Has pensado en el dinero de esta forma? Nosotros entendemos que la salvación es del Señor, y de hecho ese es todo el punto, porque después, si seguimos leyendo el pasaje, vemos cómo el Señor les dice a sus discípulos: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Y eso es literal lo que está diciendo. Esa imagen es una imagen exagerada que está utilizando para poder sencillamente apuntar hacia que la salvación solo le pertenece a nuestro Dios. Eso sabemos que es el punto, ¿no? Pero ¿cómo se ve reflejado entonces la perdición de aquel joven? Y es en que él no quiso que el Señor fuese Señor sobre toda su vida, sino que dijo: no, mi billetera no, mi dinero no, 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 no. Señor, pídeme todo lo que tú quieras, pero no me pidas mi dinero, porque ese dinero es mío. Después de todo, yo trabajo de lunes a viernes y a veces los sábados y algunos días hasta los domingos, y ese es mi esfuerzo y es el sudor de mi frente, así que eso es mío, no le pertenece a nadie más. Bueno, Jesús no dice que ese dinero sea malo, no. Jesús dice que ese es el espejo de nuestro corazón. Así que eso, el valor que nosotros le damos al dinero y el lugar que nosotros le damos al dinero, en dónde lo colocamos, refleja entonces en dónde está nuestro corazón. Después de todo eso, lo que dice Mateo 6:21, ¿quién lo lee? Creo que por acá lo tenían, ¿no? Mateo 6:21. Finalmente es eso. Finalmente es una cuestión de quién es Señor y quién no es Señor. No existe tal lucha, Dios no compite con el dinero, no pensemos en eso. Pero nuestros corazones sí refleja, entonces, quién se sienta en el trono de nuestro corazón. Ahora, la pregunta crucial acá es: si alguien más, algún otro hermano de acá, mira tus últimos 30 días de gastos, y ahí es donde digo que es gracioso traer esto acá este día, si alguien mira tus últimos 30 días de gasto, ¿qué diría que amas? ¿Qué diría que temes? ¿Qué refleja eso de quién es tu Señor? Hablando con mis amigos del canal de YouTube Vite, Se adelantaron, ellos buscaron la cifra del gasto promedio de una persona en diciembre en Estados Unidos. Yo estoy buscando eso para la Argentina, pero no figura. Pero sí en Estados Unidos. Y él dice que el gasto promedio es de $1,107 en promedio. Ahora, tú puedes pensar, no, pero eso es una locura de gasto viéndolo desde acá, desde Argentina. Y la pregunta es, ¿en serio? O sea, ¿realmente es una locura de gasto? Porque es un promedio. O sea, unos gastan más y otros gastan menos. Pero es un promedio del gasto que se hace. Eso quiere decir que hay quien gasta mucho más de ese promedio. Y probablemente si tú lo reflejas con tu cuenta bancaria, dices, no, eso es imposible para mí. Pero ahora preguntemos, entonces, y seamos un poco más profundos en esto. ¿Qué compraste, o si revisas las últimas cosas que compraste en diciembre? ¿Era necesario, tan necesario como para continuar tu vida normal? ¿Esas compras impulsadas sencillamente por el materialismo, era necesario que tú llegaras con un presente porque el tiempo presente te dice, vale la redundancia, aunque presente regalo, el tiempo presente te dice que tienes que llevar un regalo a ese lugar porque si no llevas un regalo a ese lugar no te van a ver bien? ¿Y comprometiste todas tus finanzas el mes sencillamente porque tenías que quedar bien delante de las personas? Bueno, el dinero se vuelve peligroso cuando el corazón lo usa como salvador. Dios nos llama a confiar en Él y usar el dinero como herramienta con gratitud, generosidad y fidelidad para su gloria. Y esa es la idea central de todo esto, de lo que quiero comunicar el día de hoy. Ahora, hay unos desafíos que se presentan al intentar identificar los problemas que surgen muchas veces del dinero. Y es que no siempre se notan los problemas. O sea, los problemas que surgen del dinero, justamente, o a raíz del dinero, o del amor al dinero, son lentos. Y podemos pensar con la imagen de aquella rana que se va calentando lentamente, ¿no? Puede ser que la manera en que tú ves el dinero sea sencillamente por lo que aprendiste de tus padres o lo que aprendiste del consumismo. Y eso acarrea muchos problemas. Sí, realmente va a acarrear muchos problemas. Pero no fue así a primera vista. Puede ser que sea por ignorancia, hermano, que los gastos que tú hagas con el dinero y que hacemos con el dinero, porque me incluyo, sea sencillamente por lo que vemos. Puede que ese regalo que tengo que dar sea sencillamente porque me dijeron que de eso se trata la Navidad. Sabemos como creyentes de que eso no se trata. Pero los problemas van surgiendo de forma lenta y el problema es que esto es peligroso, tan peligroso que compromete muchas veces a tu corazón de tal manera que, en última instancia, lo que puedes revelar es que tú no amas a Dios, sino que amas más el dinero. Entonces, ¿qué debemos hacer para enfrentar este problema? Alguien que me diga. Como cristianos, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Qué debemos hacer para enfrentar los problemas que surgen muchas veces del dinero? Yori, ver lo que dice la Biblia, amén, porque necesitamos que Efesios 4:23, ser renovados en nuestro entendimiento acerca de las cosas. Hermano, yo te estoy diciendo que probablemente tú has sido influenciado por mucho tiempo acerca de cómo se usa el dinero. Y la realidad es que tienes que ir a la palabra de Dios para saber qué piensa Dios acerca del dinero y si Él está de acuerdo o no con la forma en que tú ves el dinero. En lugar de no hacer nada y estar cómodos con la forma de pensar del mundo, debemos examinar cuidadosamente las palabras de Dios sobre los temas del dinero y nuestro corazón. Así que vamos a examinar primero la manera correcta de valorar el dinero. Ya hemos visto un poco de esto. Esta clase sirve más como resumen de todo lo que hemos visto. Y que, por supuesto, se contrasta con la manera equivocada de valorar el dinero. La manera correcta de disfrutar el dinero es, entonces, no cayendo en los extremos, ¿no? Por un lado está el ascetismo, mencionamos eso. ¿Quién recuerda qué es el ascetismo? ¿Cómo? Perdón, no. Privarte, sí. Ver las cosas que son buenas como malas, sencillamente por el hecho que te produce placer. Y después está el materialismo. ¿Qué es el materialismo? ¿Alguno sabe? Vamos a dar una definición, pero ¿alguien sabe qué es el materialismo? Bueno, está bien, que no sepamos, porque ya vamos a ir allá. Entonces, alguien busque conmigo a 1 Timoteo 4, 1 al 5, y léalo, por favor. 1 Timoteo, capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el 5, porque Pablo menciona esto acá, estos extremos, que son peligrosos. Sí, por favor. No, no, 1 Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5. Sí.
Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán,
sí.
Prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de las mentiras que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando a obtenerse alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracia participen de ellos, los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada debe rechazar si se recibe con acción de gracia, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración.
Okay. Rápidamente, el contexto era, supongo que lo conoce, habían falsos maestros en Éfeso y muchos asumían que las cosas materiales eran malas por naturaleza. Entonces la idea de Pablo acá es que quien tenía la disciplina de abstenerse era más espiritual. Y Pablo confronta entonces esto y él dice, no solamente que eso era un punto de vista erróneo, no solamente dice eso, no, es que esa persona tiene una forma distinta de pensar a nosotros los creyentes. Porque está hablando de que alguno de entre los creyentes en los últimos tiempos iba a ser guiado por estos falsos maestros que ya estaban. Entonces en el versículo 3 dice, él dijo que eran doctrinas de demonios. Ahí dicen que es doctrina de demonios. No solamente que es un punto erróneo, sino que dice que esto es una doctrina que viene del diablo. Que tal cosa no, es impensable. Y en consecuencia entonces enseña en el versículo 4 que todo lo que Dios creó es bueno y puede ser usado para la gloria de Dios. Así que esa es la manera correcta de ver el dinero, porque Pablo nos da tres cosas de qué manera nosotros podemos ver el dinero y de qué manera nosotros podemos traer gloria a Dios. En el versículo 4 menciona acción de gracias. Eso no es otra cosa que estar agradecidos por Dios, porque Él fue el que creó todas las cosas y en consecuencia Él es el dador y nosotros lo que recibimos las cosas son como regalo, es por gracia. Nosotros no somos merecedores de eso. Entonces nosotros disfrutamos el regalo que recibimos. Después en el versículo 5 dice, la palabra, él menciona porque es consagrado mediante la palabra de Dios y la oración, lo que mencionaba nuestro hermano Jonathan, es sencillamente así. ¿Dónde hemos de saber entonces qué piensa Dios del dinero si no es en la palabra, que es la que nos dice cómo debemos usar el dinero y es la que nos enseña cómo nosotros debemos administrar de forma correcta lo que el Señor nos recibió? Y después la oración, que eso también manifiesta en nosotros la dependencia que nosotros sabemos de que lo que la palabra de Dios dice que es verdad y por otro lado que nosotros confiamos en que es así, porque no es solo saber, recordemos eso, sino es confiar en lo que el Señor ha dicho en nuestras vidas. Por eso 1 Timoteo 6, 17 dice, a los ricos de este mundo enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para qué, para que las disfrutemos. O sea, Dios nos da las cosas para que las disfrutemos, pero sin poner la esperanza en lo incierto, porque Pablo sigue diciendo, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos, prontos para compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro. Entonces, no, gracias. Entonces, ¿de qué forma yo tengo un fundamento que es eterno y no perecedero, como es el dinero? Manifiesta con nuestra confianza en el Señor, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida, dice Pablo. Entonces nuestro fundamento no está en pensar que el dinero tiene la posibilidad de salvarnos, que el dinero es nuestra respuesta frente a lo que nosotros necesitamos, sino que nuestra confianza debe estar en que Dios es la respuesta a lo que nosotros necesitamos. Así que el problema no es disfrutar, Dios quiere que disfrutemos. El problema es cuando ese disfrute se convierte en nuestro refugio. Y como consecuencia de eso, en este mundo caído donde vivimos, tendemos a ver todo al revés. Confiamos no en el dador, sino en los regalos. Y esa es la consecuencia. En el principio no fue así. Pero ahora, como nosotros intentamos buscar muchas veces refugio, no en la fuente, que debe ser nuestro refugio, sino de la manera incorrecta por la tendencia que tenemos al pecado, entonces muchas veces, si no tengo las vacaciones que necesito, y si no puedo pagarme las vacaciones que son necesarias para mí, entonces de eso depende mi contentamiento. Porque la única forma de descansar es en Cancún. No, hermanos. Porque la única forma de descansar es en una casa que tenga una reposera y una hamaca paraguaya, como le llaman acá. Cuidado. Porque eso no muestra otra cosa más que jactarnos del regalo y decir, mira las vacaciones que me dio el Señor. Y no en el dador de ese regalo. Y no en confiar en que el Señor tiene verdadero descanso para nosotros. Y que aunque yo me quede en mi casa, en una tarde tranquila, tomándome un té junto con la mujer que Dios me dio como esposa, también yo puedo disfrutar de las cosas que Dios ha creado y darle gloria a Dios en eso. Y eso no quiere decir que las vacaciones sean malas. El problema nuevamente es cuando tú te refugias en eso, cuando tú te refugias en un puesto de trabajo y dices, no, es que el trabajo tiene lo que necesito para mí y por eso no importa todo lo demás. ¿Recuerdan la ilustración? Probablemente no, ya lo usé, del que cuenta mal. Aquel que saca cuentas y dice, bueno, si trabajo 15 horas de trabajo, yo podría alcanzar aquello que necesito. Pero no está contando que está dejando y descuidando a su familia y que probablemente el resultado de sus cuentas en cuanto al ahorrar el dinero sea una cuenta bastante abultada, pero en cuanto a su relación con su esposa está destruida. En cuanto a su relación con sus hijos están destruidos. Y está contando mal. Realmente está contando mal. Las riquezas pueden funcionar como muralla imaginaria, dice Proverbios 18:10. Dice, el nombre del Señor es torre fuerte. A ella corre el justo y está a salvo. La fortuna del rico es su ciudad fortificada. Qué falacia, hermano. Qué engaño. Y como muralla alta en su imaginación. ¿Cómo el Señor habla acerca de lo que puede llegar a ser nuestra cuenta bancaria? Eso es imaginario. Eso es imaginario y la pandemia nos muestra eso. Muchas personas tenían su confianza puesta en sus inversiones y llegó la pandemia. ¿Y qué pasó con la pandemia? Bueno, trajo muchos problemas a aquellos que decidieron endeudarse, que decidieron pedir préstamos quizás, y resulta que después no tenían trabajo o empresas y fueron guiados sencillamente por eso, por la avaricia de poder tener más, o quizás por un deseo sincero de poder tener un emprendimiento, pero no tomando en cuenta las consideraciones y la prudencia que nos da la palabra del Señor y las provisiones o previsiones que deben hacer para no caer en eso. Así que cuando el placer sensual, cuando todas esas cosas están por encima de lo que realmente es la esencia, verdaderamente el disfrute, entonces eso se transforma en idolatría. Entonces eso nos lleva a lo otro, a cómo identificar qué es idolatría y el materialismo. Y les pregunté qué era el materialismo, yo les voy a dar una definición del materialismo. Sistema de valores donde el único o los únicos objetivos, en plural, más altos se encuentran en el bienestar material y en la promoción del progreso material. Mi único objetivo es tener y acumular, y eso guía y conduce mi vida. En la práctica, comprar, gastar, acumular se vuelven la orden del día. De otra forma, yo no puedo tener felicidad. Y al escuchar esto, bueno, probablemente muchos diremos, sí, entonces el materialismo es muy malo para nosotros. Sí, pero nuevamente debemos mirar nuestras vidas. Debemos mirar nuestras vidas y ver frecuentemente cuántas cosas compramos que pensamos que nos harán felices y entonces caemos en un error. Y el materialismo no solamente es la codicia y pensar que tener más es solo materialismo, no, el tacaño también es materialista. Y el resultado es el mismo. Hay tres perfiles que son comunes: el perfil del ansioso, el del consumista y el de acumulador o tacaño. El ansioso vive con temor al futuro, miren cómo se relaciona. El consumista compra para sentirse mejor. Así que muchas veces compra porque cree que eso le hará feliz. Pero el acumulador, es decir, el tacaño, retiene para estar al control. Es decir, este es, no es materialista derrochador, pero confía en lo que no compra como su seguridad. Entonces tiene una cuenta bancaria, es tacaño para gastar en otras cosas, pero confía en su cuenta bancaria porque dice, no, eso se está acumulando, 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 acumulando. Y el resultado de las cosas, en última instancia, ¿qué es? Cuando yo quito la confianza del lugar que corresponde, ¿qué es? Idolatría. Gracias, hermano. Idolatría. Cuando nuestro amor por las posesiones compite con nuestro amor por Dios, entonces cuando obedecemos las reglas del mundo para alcanzar la prosperidad en vez de los mandamientos de Dios, eso revela entonces que el dinero se convirtió en un ídolo y estamos contando mal. Así que debemos hacernos preguntas, preguntas. Y durante este año sería bueno que te hagas estas preguntas. ¿Poseer o desear X cosa te distrae de lo que Dios te llamó a hacer? ¿En qué te deleitas cuando tu mente queda suelta? ¿Qué te quita el pensamiento? Aquello que viste en Mercado Libre y tienes todavía en el carrito. ¿Qué te pone a la defensiva si te lo cuestionan? Cuando te dicen, hey, tú no, hermano, ah, yo no creo que debas comprar eso porque tu economía... No, no. No, no. Eso es mío. O ni siquiera lo cuentas porque sabes que te van a decir que no lo compres. ¿Cómo te sientes cuando ves al otro que tiene más o que tiene aquello que tú no tienes? Y empiezas en una carrera constante para decir, yo también me lo merezco, es el fruto de mi trabajo. Pero hermano, tú sabes que tu economía no te alcanza para eso. ¿Cómo reaccionas cuando estás inseguro? Porque aquí es donde está el miedo del tacaño. Entonces pones su confianza en el dinero. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas cuando... viene la incertidumbre de la economía el próximo año? ¿Qué vas? Rápidamente unas inversiones y entonces muchas veces no tienes en cuenta que la tasa de interés no te conviene y terminas perdiendo dinero. Pero fue impulsivo. ¿Qué te quita la paz? ¿Qué compras para sentirte mejor? Todas esas preguntas debemos hacérnoslas para poder identificar si hay idolatría en nuestro corazón, hermanos, y si hemos perdido la confianza en el Señor y hemos puesto la confianza en el dinero. Ahora, lo que nos trae a nuestra clase es cómo luchar entonces, cómo cultivar entonces un discipulado correcto en cuanto a estas cosas, cómo cultivar un pensamiento correcto y una forma de ver el dinero. Bueno, siete hábitos. En principio, atesorar a Dios. Debemos poder decir como el salmista en el Salmo 73, para mí, el estar cerca de mi Dios es mi bien. Nosotros tenemos que atesorar que Dios es digno de toda nuestra adoración, es digno de todo nuestro amor, que el Señor es digno de nuestro deleite, no las cosas materiales. En segundo lugar, descansar en Dios. Y esto no es otra cosa que lo que dice Hebreos 13, del 5 al 6. Dice, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Hermano, ahí tiene que estar tu confianza. Sigue diciendo en el versículo 6, de manera que si decimos confiadamente, el Señor es quien me ayuda, no temeré, ¿qué podrá hacerme el hombre? Ahí tiene que estar tu confianza, ¿qué puede hacerme el hombre? Piensa en el cielo, y esto no es otra cosa que recordar la parábola en Lucas 12, de que Dios es el dueño, Él fue quien te dio el dinero, y de que tú solamente eres mayordomo, y que eso implica otra cosa, Él va a venir a pedir cuentas por lo que te dio. Sí. Y tú vas a tener que dar cuentas por lo que tuviste. Entonces piensa en eso, pero piensa en el Señor como tu tesoro nuevamente. Piensa lo hermoso de que el Señor nos exhorte y nos llame a que nuestro tesoro esté en Él, No es simplemente una advertencia lo que Él nos está dando, de que el dinero es peligroso. El pasaje también muestra que el Señor es el único tesoro que nosotros debemos tener. Así que nosotros debemos creer que eso es verdad, que no necesitamos otra cosa que a Dios en nuestras vidas y que con Él nosotros estamos completos. Lo siguiente es, confiesa el materialismo como pecado, porque no basta sencillamente pensar en que el materialismo es algo de lo que tenemos que huir y debemos evitar. Después de todo, no hay que ser tan materialista. El materialismo es pecado, hermano, y eso ofende a Dios. Así que nosotros tenemos que denunciar el materialismo como lo que es. Cuando tú veas que quieres comprar una cosa que realmente no necesitas, cuando tú veas que quieres hacer un gasto y endeudarte con lo que realmente no necesitas, entonces, llámalo como lo que es pecado. Da generosamente, porque dar combate la codicia. Y es como que si tú firmaras una declaración de independencia, dijo algo. Es cuando tú te paras el dinero y le dices, tú no eres mi dueño, tú no eres señor. Yo soy libre para poder utilizar el dinero que Dios me dio como Él quiere que lo use. Y finalmente habla con otros, y esto es muy poderoso porque es elaborar un presupuesto, un plan en donde otros se involucren en tu vida. En donde otros puedan entrar en tu vida y verificar tus gastos y decir, ¿en qué gastaste, hermano? ¿En qué te estás endeudando? ¿Estás dispuesto, hermano, a poder hablar con un hermano maduro y decirle, entre en mi vida y ve lo que estoy gastando de más y que sea duro quizás contigo en amor al decirte que esos gastos no eran los que tú tenías que haber hecho? Busqué una estadística del Banco Central a fines del 2025. Dice, la deuda promedio de un argentino con el sistema financiero son 5,6 millones de pesos mensuales. Esto es alarmante. La relación deuda-salario de una familia promedio debe el equivalente al 130% de su ingreso mensual. ¿Saben lo que significa eso? Que la gente... Y esto es fuerte. La gente gana para pagar deuda. Y nosotros no estamos exentos de eso, hermano, cuando nosotros nos dejamos llevar por cómo el mundo ve las cosas. Porque la deuda esclaviza. La deuda te hace promesas que no puede cumplir. La deuda te dice que tú vas a poder tener una gratificación hoy. Pero es mentira, hermano, te esclaviza. Porque lo que tú obtuviste hoy te lo quita mañana porque tú tienes que trabajar para pagar los intereses. Ese es el engaño de la deuda. Te esclaviza. Y eso no quiere decir que toda la deuda o que tomar deuda en cualquier caso, en todos los casos, mejor dicho, es pecado. No, sabemos que no. Hay deuda que es estratégica, que se puede tomar tomando las previsiones correctas. Porque si tú quieres comprar una casa, es evidente que no vas a poder comprar una casa. Entendemos el contexto. Entendemos el contexto. Pero hay formas de tomar deuda que te hacen a ti estar, tomar previsibilidad y ser sabio. Ser sabio. Tomar la imagen de las vacas flacas y las vacas gordas. Cuando las vacas están gordas, hermano, ahorra para que cuando las vacas estén flacas, entonces tú puedas tener dinero. Es tan sencillo como eso. 30%, y esto son cosas prácticas, que ya para terminar voy dando, 30% de la deuda, de tu salario, perdón, es una buena deuda. Y aún mejor si es 30% de un solo salario, si es en el matrimonio. Porque muchas veces decimos, no, bueno, es el 30% sumado. No, si es de solo un salario, es mejor. Dice, pero eso es muy difícil. Bueno, hermano, es lo que Dios te ha dado y esa es tu porción y es lo que tú tienes que administrar. Sí. Y eso también nosotros tenemos que confiar en que es la voluntad de Dios que sea así. ¿Pero es que el otro tiene para comprarse una casa? Bueno, sí, hermano, pero la realidad es que el Señor te tiene a ti en otro lugar. Y Él te está formando a ti a la imagen de Cristo desde ese lugar. Así que tú tienes que actuar en consecuencia a eso y debes confiar en el Señor. Habla con otros, hermanos, es mi desafío en este día. Habla con otro y permite que otros entren a tus finanzas. Permite que otros entren a tu vida financiera. Permite que otros puedan... desde afuera, porque muchas veces nosotros no sabemos qué hacer. La realidad es que cuando tenemos una deuda impagable no sabemos de dónde podemos recortar, pero siempre se puede recortar, me decía una hermana de esta iglesia grande ya que amo bastante. Siempre se puede recortar. Se ríe porque sabe que es ella. Siempre se puede recortar. Es increíble lo que uno puede hacer en la vida, sí, y estar contentos con lo que se tiene. Quedan como 2 minutos y no sé si tienen alguna pregunta. Siempre hay preguntas. Presupuesto. ¿Tienes presupuesto? Hermano, si necesitas una planilla y un modelo de presupuesto, este es su servidor. Tiene una planilla de modelo de presupuesto. Se lo puedo hacer llegar para que puedan hacerlo. Porque presupuesto no solamente es contabilizar cuánto gasto en el mes. No caigas en ese error de pensar que presupuesto es ordenar las facturas en una agenda y decir, ah, sé cuánto gasté. No, hermano, el presupuesto es ajustarse al ingreso que tú tienes mensualmente y utilizar bien ese dinero. No es gastar el 130% de lo que tú tienes, es gastar el 90% quizás de lo que tú tienes. Bueno, por el tiempo vamos a tener que finalizar. Pero ruego al Señor que este próximo año sea un año en donde nosotros podamos ser buenos mayordomos también de nuestro dinero y que nosotros podamos utilizar la ayuda y la gracia que el Señor nos ha dado en hermanos que son maduros y hermanos que han podido mantener sus finanzas de una forma correcta y que tienen mucho que dar. Y principalmente ir a la palabra de Dios, que es la que nos ayuda a calmar toda ansiedad y poder confiar en que Dios es Dios y que Él está sentado en el trono y que Él sabe lo que hace y que Él designa lo que designa a cada quien según su voluntad. Y eso es bueno para nosotros. Así que oremos, hermano. Señor, te doy gracias por la posibilidad que nos da, Señor, de poder venir a tu palabra y que nos hables claramente, aunque sea difícil de aceptar, Señor. Aunque eso revele también el pecado que está en nuestros corazones. Señor, venimos a ti en arrepentimiento porque nosotros no hemos usado el dinero de una forma o de la mejor forma que te traiga gloria a ti. Nosotros lo sabemos, conocemos nuestras tendencias, Señor. Pero te necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu ayuda, Señor, para nosotros poder adorarte también con nuestras billeteras, para que nosotros podamos seguirte también con nuestra billetera, Señor, para que nuestro discipulado no solamente sea, Señor, en otras cosas y se vea reflejado en otras cosas prácticas, sino también en el dinero, Señor, porque después de todo, eso es el dinero, Señor, es un reflejo de lo que ama nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, porque es lo único que tú pides, Señor, con lo que se nos ha dado. Danos fidelidad, Señor, y que sea para tu gloria. Y porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.